Hablaremos del misterio de Kaspar Hauser. El 26 de mayo de 1828 apareció en la Plaza Swift de Nuremberg un muchacho harapiento y que parecía extraviado. Apenas mascullaba unos sonidos y ofrecía a los paseantes una carta que llevaba en la mano. Por ahí se le acercó un zapatero que no pudo entablar conversación con él. Entonces tomó el sobre y leyó lo que decía la carta que estaba adentro. Y decía esto, ¿eh? Atención.
Ah, tiene que la carta y todo.
Tenemos aquí la carta que tenía en sus manos Kaspar Hauser. La carta que contiene este sobre debe ser llevada al capitán von Belzenig, comandante del cuarto escuadrón del sexto regimiento de caballería. Y nada más. Es decir, eso es lo que decía el sobre, no la carta.
Sí.
Pero cuando el zapatero vio esa advertencia, no quiso meterse con la carta por miedo a incurrir en el desagrado del capitán von Belzenig, comandante del cuarto escuadrón del sexto regimiento de caballería. Así que el zapatero llevó la carta y también al muchacho adjunto. Lo llevó donde estaba el capitán Belzenig y allí, en el despacho del capitán, leyó la carta verdadera que había dentro en otro sobre que decía capitán. Y aquí tenemos también este segundo mensaje.
Despacio, ¿eh? La va a abrir así. Qué jugosa la carta.
Y dice así: señor capitán, os envío un muchacho al que le gustaría servir fielmente a su rey. Este muchacho me fue confiado secretamente en 1812. Soy un pobre jornalero. Tengo 10 hijos y bastantes problemas como para cargar con uno más. Desde 1812 no le dejé dar un paso fuera de la casa. Está bautizado y se llama Kaspar Hauser. No sabe dónde lo criaron, no sabe tampoco cómo se llama mi casa, ni tampoco dónde queda. No tiene ninguna instrucción, ni tampoco ningún dinero. Si no lo ampara, puede colgarlo en la chimenea como los jamones para ahumarlos. No doy a conocer mi nombre porque podría ser castigado. Listo. Eso es lo que decía la carta. Algunos empezaron a pensar que este muchacho, Kaspar Hauser, en realidad se hacía el imbécil. El capitán Belzenig decidió encerrarlo en la torre Bessner, una mazmorra muy simpática que había por allí. Encerrarlo, digo, hasta que se dignara a hablar de su procedencia. Llegó un hombre llamado Binder, burgomaestre de Nuremberg, y se interesó por Kaspar, y exigió que no se lo tratara mal y que le dieran de comer. Binder no tardó en comprender que, si Kaspar callaba o hablaba poco, no era por obstinado o porque simulara amnesia. En verdad, aquel muchacho no sabía hablar. A fuerza de paciencia y observación del comportamiento de Kaspar en la torre, Binder conjeturó que aquel muchacho siempre había vivido encerrado y que había tenido contactos con personas muy, pero muy esporádicos. Binder se preocupó por indagar el pasado de Kaspar Hauser. Publicó un aviso en la prensa regional en el que daba la descripción del muchacho, invitando a darse a conocer a todos aquellos que hubieran oído sobre el rapto de un niño entre los años 1810 y 1814. La historia fue seguida por la prensa de muchos países, y el artículo de Nuremberg fue publicado en los periódicos de Viena, de París, de Londres y San Petersburgo. También se hizo eco la prensa sensacionalista, con titulares del orden de "todo sobre el misterioso huérfano de Europa", etc. Finalmente, al lugar donde lo tenían encerrado, llegó un caballero el caballero de Feuerbach, que era presidente de la Corte Real de Justicia de Ansbach, y era el mejor criminalista alemán de la época, el tipo este, el Feuerbach. Interrogó a Kaspar Hauser y reconoció que no era en absoluto un simulador, ni que se hacía lotario, y a él también le pareció que había estado cautivo. Y arriesgó que solo el vástago de una gran familia podía haber sido ocultado con tantos cuidados durante tantos años. Feuerbach dispuso que una buena familia cuidara de Kaspar y que le diera educación. Y lo mandaron al pobre niato a lo de Jorge Daumer, que era un doctor que por esos tiempos estaba fanatizado con el mesmerismo. ¿Recuerdan aquellos tipos que metían unos fierros adentro de unos tachos y hablaban del magnetismo que cada uno tenía? Y se reunían ahí, se tocaban con las manos y curaban las enfermedades con no sé qué cosa, de una fuerza que todos teníamos, no me acuerdo. Bueno, este Daumer también se entusiasmó mucho con el encargo de cuidar de Kaspar Hauser. Y le enseñó a hablar y le enseñó a escribir. Y le pidió que le contara, Rolón, ¿sí?, sus sueños.
Ah, mire usted.
Eran reiteradas en aquellos sueños las imágenes de castillos, de camas lujosas y de cortinas. Y Daumer acompañó a Feuerbach en la idea de que Kaspar bien podía ser hijo de gentes de Alcurnia. Y juntos se pusieron a investigar. En medio de las investigaciones se produjo un atentado contra Kaspar que lo dejó maltrecho. Él dijo que lo había golpeado un hombre de negro. Así que un día estaba ahí el tipo, cayó un hombre de negro y lo golpeó, lo quiso matar, no sé qué. Hubo una investigación que incluso ordenó el propio Luis I de Baviera, aquel amigo de este programa, que era también amigo de Wagner, en fin. Se reforzaron los cuidados sobre este muchacho, y en enero de 1832 Feuerbach escribió lo siguiente. Aquí está el cuaderno de Feuerbach. Descubro el posible origen de Kaspar Hauser. Me parece que es príncipe de la casa de Baden. Quizá Kaspar sea el hijo de la gran duquesa Estefanía de Beauharnais, declarada muerta en 1812. El asunto parece que fue así. Estefanía era sobrina de Josefina y esposa de Napoleón. Mejor dicho, no. De Josefina, la esposa de Napoleón. Sí. Napoleón y Josefina la adoptaron como si fuera una hija y la casaron con el príncipe heredero Luis de Baden, junto con la casa. Tuvo 5 hijos. Estefanía con este muchacho, con Luis de Baden. 3 de estos hijos no estaban en la sucesión porque eran mujeres. Los otros 2 podían suceder a Luis de Baden. Uno murió y otro, según se dijo, murió junto con su madre, pero nadie encontró nunca el cuerpo. Y Feuerbach señaló que este último hijo no había muerto y que era Kaspar Hauser. Feuerbach y Daumer investigaron más y creyeron encontrar las razones del ocultamiento de Kaspar y del envenenamiento del hermano. En verdad había una disputa dinástica en la corte de Baden si los hijos de Estefanía o eran mujeres, que no podían suceder, o eran hombres y se morían, entonces los hijos de una tal condesa de Augsburg, que era la segunda esposa de Luis de Baden, serían los dueños de aquella corte. ¿Está claro? ¿Cómo es la sucesión? Primero vienen los hijos mayores, los hijos de la primera esposa. 3 eran mujeres, por la ley sálica no pueden suceder. Uno se murió y quedaba otro, que según decían esto, era Kaspar Hauser. Si moría, o si lo ocultaban, o si no se revelaba su identidad, entonces entraban a tallar los hijos del segundo matrimonio del amigo Baden, que era el que celebró con la condesa Augsburg. Estos, el Feuerbach y el Daumer, sospechaba que la ambiciosa condesa de Augsburg, soñando con un gran futuro para su hijo mayor, se había dedicado a destruir el linaje que estaba primero en un orden sucesorio. Me acuerdo de un lindo libro que tal vez era de Wenceslao Fernández Flores, pero tal vez no, y se llamaba yo no me acuerdo si era El malvado Carabel, ese libro, pero había una sucesión, ¿no? Y había un tipo que estaba ubicado muy lejos en un testamento. A él le iba a tocar algo solamente si se morían los que estaban adelante. Y empieza a matar a todos los que le precedían en aquel testamento, que eran decenas. Y lo gracioso que por ahí el heredero número 8 era una sociedad. Empezó a matar a todos los miembros de esa sociedad. Bueno, no menos ardua habrá sido la tarea de esta ambiciosa condesa de Augsburg. Bueno, el caso es que lo logró. Su hijo Leopoldo se instaló en el trono de aquella región en 1830. En realidad nadie le dio mucha bolilla a la teoría de Feuerbach. Feuerbach. Y cuando Feuerbach murió, esa denuncia cayó en el olvido. ¿Y qué pasó con Kaspar Hauser? Pasó a vivir en casa de un profesor llamado Meyer, que era muy generoso, pero que creía que Kaspar era un impostor. En 1833, Kaspar Hauser fue atacado una vez más. Le dieron una puñalada en el pecho, le dieron. Kaspar acusó otra vez a un hombre vestido de negro, pero nadie lo encontró. Y a los pocos días, Kaspar Hauser murió. El rey, Luis, ¿no?, ofreció una recompensa a quien atrapara al asesino. El rey de Baviera, Luis I de Baviera. La investigación terminó en 1835 sin ningún resultado. Algunos dicen que la recompensa nunca fue tocada por la sencilla razón que el hombre de negro solo existía en la imaginación de Kaspar Hauser, etcétera, etcétera. Se aseguró que aquel joven perturbado había llevado su puesta en escena hasta la puñalada suicida, que todo era un invento. Incluso se había apuñalado él mismo para mejor perfeccionar su patraña. Hay en el lugar donde se produjo el ataque una inscripción extraordinaria, en aquel lugar donde le metieron la puñalada, dice. Aquí un desconocido fue asesinado por otro desconocido. Muy linda placa, Una linda placa. Nunca se supo si realmente Hauser pertenecía o era el último hijo de la dinastía de Baden, si era un impostor o si era uno cualquiera que suscitaba a su paso toda clase de conjeturas. Y no lo sabremos nunca, probablemente. En este programa carecemos de toda teoría al respecto. Pero, y aquí está la verdadera razón de este complicadísimo caso que hemos explicado hoy. Juntamos reyes verdaderos que fueron sustituidos por reyes falsos. Así como otros juntan botellas de naranjín, nosotros juntamos reyes verdaderos que fueron sustituidos por reyes falsos. Este fue sustituido por Leopoldo, el hijo de la condesa. Hemos sabido de aquel comerciante de Florencia, era de Perugia, que era el verdadero rey de Francia. Hemos sabido de numerosos zares de Rusia que andaban por ahí dando lástima, mientras que falsos zares de Rusia gobernaban aquellas vastas regiones. Nos gustan esas historias. Desde luego nos gusta la historia del hombre de la máscara de hierro, que era el verdadero Luis XIV. Todo eso nos divierte pensar en la sustitución, en la usurpación, y nos divierte pensar que tal vez nosotros mismos tampoco somos los que decimos ser, que en realidad el verdadero Rolón está hace años en el Paraguay y que este que vemos aquí hoy es un sustituto, y así. No solo nos divierte la sustitución, nos conduce finalmente, después de tantas sustituciones, de ver como un rey verdadero sustituido por uno falso, etcétera, 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 vemos que la usurpación no causa perturbación alguna en el orden del universo, que las cosas siguen del mismo modo que cuando estaba el otro. Y llegamos a un pensamiento inquietante. Da lo mismo. No importa si te cambiaron por otro, es igual. Da lo mismo, no que cualquiera haga cualquier cosa. Peor, da lo mismo ser uno cualquiera. Da lo mismo que yo sea este que les está hablando o que sea uno cualquiera. Nada va a cambiar mucho. Y si da lo mismo, es que a lo mejor no somos nada demasiado consistente ni constante. En este programa jugamos muchas veces a ser X por un rato e Y por otro rato. Y tal vez vivimos sustituyéndonos a nosotros mismos. No solamente porque cambiamos, sino porque, y principalmente, nadie se da cuenta que cambiamos. Y porque los que podrían darse cuenta de que cambiamos, cambian también ellos. Hay que correr muy rápido para permanecer en el mismo sitio, decía nuestro amigo Luis Carlos. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Que no es, la historia es un poco enrevesada, la de Kaspar Hauser. Hay una película,
El enigma, ¿no?
El enigma de Kaspar Hauser.
Bueno, estaba pensando en esto último que decía usted, Alejandro, y pensaba en lo que se conoce como las tres grandes heridas narcisistas de la humanidad. La primera es aquella que descentra a la Tierra de su lugar de importancia y dice que no es el centro de ningún universo, sino todo lo contrario.
La resolución copernicana.
Exactamente. La segunda tiene que ver con el darwinismo y esto de que el hombre en realidad no es ninguna criatura divina, sino parte de una evolución. Y la tercera es la revolución freudiana, que dice que el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo, sino que es manejado por cosas que él desconoce, ¿no? Y esto que, digamos, va en un cierto sentido en esta idea de que en realidad no somos tanto como creemos ser. Y quería dedicar esto al amigo Chance Gardner.
Claro, esto que nosotros sospechamos es todavía peor, que no somos tanto. Viene a ser que ni siquiera somos algo, algo perseverante en su ser.
Sí, tal cual. Bueno, como puede saberlo cualquiera, Alejandro, que se enamore por segunda, tercera o cuarta vez, ¿no? Después de haber pensado se le iba a ir la vida en el amor pasado. Sí, bueno, digo, le quiero dedicar a Chance Gardner, el personaje de Kosinski, que como este chico había sido criado en un jardín y no sabía ni quién era, ni de dónde venía, ni siquiera qué pasaba afuera de esto, ¿no? Claro. Y ya que hemos hablado de un huérfano...
Desde el jardín, ¿no?
Desde el jardín, la película de Kosinski.
Hubo una película también
de Peter
Sellers. Es muy buena historia la película, pero el libro es estupendo.
El libro me gustó mucho a mí. Y ya que hablamos de un huérfano, permítame dedicar esto a don Antonio Tormo.
Que cantaba aquella canción
El huérfano,
tan triste, ¿no? Bien, hemos buscado en la discoteca de la radio discos alusivos a personas que han sido sustituidas por otras, pero resulta ser que el discotecario también había sido sustituido y no nos pudo dar.
Que ni sabía si había discos ahí.
Yo quiero ampliar la dedicatoria a aquellos que integran los bancos de suplentes, que son en realidad aspirantes a sustitutos.
Sí.
Alguna vez suplantarán a otra persona, a los novios que han sido sustituidos por otros señores, más ricos, más jóvenes, más elegantes, más eficaces, etcétera. Es decir, a los novios sustituidos en general. Alguien en la versión de Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
en La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a don Héctor Estampón interpretando a Alguien.